Vamos a hablar con Julio Muti, él es investigador y es escritor. Desde hace años se dedica a la investigación del nazismo y sus vinculaciones con la Argentina. Todo esto a partir de este famoso cuadro que fue encontrado por azar y por la insistencia de estos periodistas, este periodista que de Países Bajos que vive en Argentina, siguiéndole la ruta a varias obras de arte que fueron desaparecidas en la época del nazismo, que habían sido sustraídas de su dueño, en este caso, un señor que vivía en Holanda, para financiar la guerra mediante cuadros, obras de arte, joyas. Bueno, se robaban todo, se robaban todo y así financiaban la guerra. Parece ser que después ese señor vino, primero fue a Brasil, después fue a Argentina y acá en Mar del Plata es donde recaló, tuvo su casa, su familia y apareció ese cuadro. Buenos días, Julio, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Un gusto y gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito del cuadro. Sé que no te especializás en eso nada más, pero es muy interesante todo lo que sucedió a partir del cuadro, de cómo vino para acá y cómo lo quisieron esconder y demás. Y también todo esto, cada vez que aparecen estas informaciones, ¿no? Estas novedades de lo que fue esta aberración del nazismo y del holocausto y demás, es muy interesante para aprender y para mantener la memoria viva, ¿no? Apareció finalmente el cuadro, sus familiares lo tenían, ¿no?
Apareció finalmente el cuadro, al principio parecía que era una cuestión dudosa, más allá de que, como bien vos dijiste en la previa, este investigador del representante del diario de Países Bajos en Argentina, increíblemente logró detectarlo a través de una publicación inmobiliaria, ¿no? Viste que ahora todas las publicaciones de las casas que están a la venta, están en internet. Y una de las fotos del living de la casa estaba ahí el cuadro colgado, ¿no? Un cuadro que tiene 300 años de antigüedad. Y primero intentaron negarlo, pero después el accionar de la policía, una detención por unas horas, hicieron que lo entreguen y, bueno, el cuadro está a disposición de la justicia.
¿Sí? Claro, cuando fue la policía vieron que no estaba el cuadro, en su lugar estaba un tapiz, pero estaba la marca como que había sido removido, ¿no?
Claro.
Lo que igual era medio absurdo, porque ese cuadro, bueno, más allá de que tiene un valor bastante alto, digamos, no lo puede vender en ningún lado, no tiene acceso al mercado negro ni nada por el estilo. Sí o sí, era mejor entregarlo y ver qué se hace con eso, o si se restituye, creo que...
Si es su dueña.
Creo que el señor sí tiene una heredera.
Una heredera.
O a, no sé, a los Países Bajos, no sé si irá a algún museo o algo así, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que este nazi que vino a vivir a la Argentina, no recuerdo su nombre ahora, perdóname, son nombres muy complicados. Ese. Primero hizo toda una ruta, bueno, hasta llegar a Argentina y todo, pero tenía, o sea, estaba conectado con los altos mandos, ¿no? Del nazismo. Vino y no escondió su nombre, no lo cambió, no cambió su historia ni nada por el estilo.
Sí, es una historia que no solamente incumbe a la Argentina, ¿no? Él apenas termina el final de la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945, uh-huh. Él no viene directamente a Sudamérica, sino que primero pasa a Suiza. Ajá. Él estuvo 5 años en Suiza. Ah. Y tenía que ver con la actividad que él tenía, que él era un alto funcionario del Departamento de Adquisición de Divisas, se llamaba en realidad, que es un nombre muy coqueto, pero en realidad lo que tenían eran actividades que eran prácticamente delictivas, porque lo que se dedicaban era transformar en divisas, en países neutrales como Suiza especialmente, todo, digamos, el arte robado, diamantes, oro, no solamente robado a judíos o adquirido a precio vil, sino también producto del saqueo de territorios ocupados, ¿no? Por ejemplo, bancos centrales de países ocupados. Todo eso había que transformarlo en divisas para poder obtener un método de pago de importaciones que Alemania necesitaba para seguir la guerra, como por ejemplo el mineral de hierro que venía de Suecia, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, eso había que pagarlo en divisas. Entonces, Katchen y su departamento lo que se dedicaban era a transformar ese producto de saqueo nazi en una moneda de cambio aceptable para países neutrales.
Claro. Y bueno, después de Suiza va a Brasil, ¿no? Donde vive un tiempo.
Claro, exactamente. Ahí, digamos, los suizos hicieron un informe entre el 96 y el 2001 que se llamó Informe Vergier, que es un informe parlamentario, donde se lo menciona Katchen y cómo fue su paso por Suiza y cómo los suizos también aceptan en ese informe propio, o sea, haber hecho la vista gorda y no haber hecho mucho por la búsqueda de Katchen, que los estadounidenses y los británicos lo buscaron en Suiza pero de una manera bastante timorata, digamos. Lo interrogaron incluso un par de veces, una muy muy intensa, los norteamericanos, y lo dejaron ir. Y ahí es él cuando él digamos decide venirse a Sudamérica junto con otros nazis, con Faust, con otro funcionario que también trabajaba con él. Y tampoco está del todo claro, porque la realidad es que hay que admitir que el caso de Cat pasó bastante desapercibido en Argentina hasta el caso del cuadro. No aparecía Katzi en ninguna investigaciones, prácticamente, ni siquiera en el informe SEANA que hizo la Argentina en fines de los años, asilado a 150 nazis aproximadamente, en realidad fueron más. Así que es bastante, bastante, digamos, novedoso el caso para los investigadores argentinos. No hay registros de la llegada de Katzi a la Argentina, todavía no está claro si entró por Brasil o si primero vino a la Argentina. Los pocos documentos que hay son del año 51 en Brasil, donde él ya, ahí consta en esos documentos que él para enero de 1951 ya tiene una cédula de la policía argentina a su nombre y viviendo en la calle Anchorena en Recoleta, porque también vivió en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sí. Así que un poco se pierde bastante el rastro, más allá de que ahora apareció bastante documentación. Tu venida a Sudamérica estaba más registrada en Suiza que en la Argentina.
Ajá. Claro. Y bueno, y además, bueno, fue. Esto a mí me llama la atención, esto, que sea con su nombre, con todo, con las aberraciones que cometió y todo lo que estás comentando vos, porque generalmente los nazis que vinieron a Argentina cambiaron, ¿no? Cambiaron su apellido, sí. Cambiaron su nombre, se escondían un poco más, digamos.
Claro, yo no lo voy a bajar el precio a las atrocidades que cometió Katzin, que era transformar en divisas algo que era producto de la muerte y la destrucción que hacían los nazis, ¿no? Sí. Pero era como, digamos, un nazi de guante blanco, un nazi de escritorio, y, digamos, no era un jerarca.
Claro, no era un brazo ejecutor, digamos.
Exactamente, no era un. Y tampoco estaba entre, por ejemplo, Mengele era un médico de un campo de concentración. En el caso de Eichmann, para mí siempre es el nazi de más alto rango que vino a la Argentina, era un nazi de tercer nivel de jerarquía. Uh-huh. Ni siquiera, no era un nazi que tuviera acceso a Hitler directamente, ¿no? A Eichmann, por ejemplo. Esos nazis sí vinieron con nombre falso, con pasaporte falso, porque estaban siendo muy activamente buscados, porque estaban involucrados en la muerte directa de decenas de miles de judíos en campos de concentración o en actividades de las SS que directamente tenían que ver con el exterminio directo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, como te dije recién, no le estoy bajando el precio a los crímenes de Katzin, estaba relacionado con el nazismo, pero obviamente que, digamos, el nivel de búsqueda que pudo haber sobre Katzin, como te dije hace un rato, en los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fue algo timorato por parte de los aliados también, ¿no? Uh-huh.
Sí, es tremendo. La verdad que es apasionante desde un lugar aterrador, ¿no? Y desde un lugar horrible, pero que está bueno mantenerlo siempre vivo para que nunca más vuelva a suceder. Todo lo que vos referenciás y todas estas historias. Cualquiera que quiera ver y conocer se puede meter en tu Instagram, que es julio.b.muti con doble T, ¿no?
Exacto, julio.belarga.muti con 2T.
La verdad que ahí está muy genial todo lo que vos hablás, todo lo que decís. También tenés un libro que es La Última Guarida de Hitler. Bueno, hablás de los últimos días de Hitler, hablás de todo, inclusive, bueno, acá chusmeando rápido también un argentino que participó allá, ¿no? Piloteando un avión. Y bueno, la verdad que es muy interesante. Y bueno, ahora seguramente esto abre la puerta para seguir investigando qué más puede haber en Argentina, ¿no? Porque evidentemente. Evidentemente quizás hay mucho más de lo que se sabe todavía, ¿o no?
Siempre hay algo más. Mira, el caso de Katzin no está 100% cerrado, porque te decía que todavía hay que investigar cómo entró a la Argentina. Claro. No se sabe, nadie lo sabe. No hay documentación todavía en ningún lado. Hay que ver que su empresa sigue funcionando. Todavía tiene quit activo de ARCA o de AFIP. Es IMAUCA, es una empresa que todavía existe, sigue funcionando. Hay que ver si tuvo contratos con el gobierno. Sí. Y también hay una pista que estamos siguiendo con un grupo de investigadores sobre un pueblito de la costa, Mar del Sur, donde hay aparentemente algunos rastros de Katzin. Y también ahí apareció una lápida de un ex directivo del Partido Nazi en Argentina, así sí. que todavía hay algunas ramificaciones que hay por verse, incluso en el caso mismo de Katyan.
Claro, esto siempre se supo, ¿no?
Porque yo me acuerdo... Hubo, Argentina tuvo uno de los partidos nazis, siempre se habla del Luna Park, claro. el cierre. Digamos, el partido nazi, entendido como alemán, era muy, muy apreciado en la Argentina y tuvo sus seguidores, y después, a partir de esto, que después de la guerra llevó a que muchos se refugiaran acá, también ha dejado abierta una gran cantidad de historias y posibles historias claro. que no terminan nunca de concretarse, ¿no?
Claro.
Sí, sí, lo del Luna Park fue muy impactante. O sea, el partido nazi en sí como organización no era grande. Tenía, no llegaba a los 3.000 miembros, porque era como una organización de élite que los mismos nazis no querían que se expanda demasiado. Porque su objetivo no era intervenir en la política argentina, sino su objetivo era adoctrinar y amalgamar a la comunidad germana, que llegaba a 250.000 en ese momento en Argentina, para un país que tenía mucho menos habitantes que ahora, ¿no? Y los intereses económicos eran impresionantes, porque Alemania en ese momento era el tercer país inversor en Argentina, a través de sus empresas, contratos estatales, empresarios importantes que vivían en Argentina, como Freud, por ejemplo. Así que sí, la penetración en la cima en Argentina fue muy grande a través de diferentes organizaciones y sobre todo en busca su objetivo principal y fundamental antes del final de la guerra era el adoctrinamiento y la afiliación al nazismo de esas 250.000 personas.
Claro, a mí lo que me llama la atención es que muy muy cercano, bueno, ahora se están cumpliendo 80 años, ¿no?, del uh-huh. final de la guerra, pero tipo en los años 60, 70, te digo boludeces superficiales como hasta en La Mujer Maravilla, que referenciaban que tal nazi estaba en Argentina, digamos, en una serie de los años 70. No, pero de verdad o no, hay capítulos que son así.
El famoso nazi en la sopa, ¿no?,
¿viste?,
que dicen los...
¿Eh?
Lo que siempre hay un nazi por ahí dando vueltas,
claro.
y seguramente pasó por Argentina.
No, pero yo me acuerdo perfecto, porque viste que cada vez que sos chiquito. Ahora en algún lugar nombran Argentina en alguna serie o una película, dices, ay, Argentina. Esto era, yo me acuerdo perfecto cuando La Mujer Maravilla dice, está en Argentina tal nazi. Digamos, siempre se supo que vinieron para acá y todo, y muchos se habrán sabido esconder muy bien, o habrán entrado con la anuncia de alguien o algo para mantenerse bajo las sombras. O este hombre, que evidentemente ese cuadro no llegó solo, ese cuadro lo fue trasladando de país en país. Hay que trasladar también un cuadro, tiene su forma. No,
bueno, llevarlo, los cuadros entran de esas características, tienen que pasar por una aduana. No. Alguien tiene que verlos.
Evidentemente algo sucedió. Bueno, la verdad que es muy interesante. Lo pueden seguir a Julio Muti en @julio.velarga.muti con doble T. Es muy interesante todo lo que cuenta ahí y todo lo que podemos aprender. Y fundamentalmente aprender para no olvidar y que las cosas no se repitan. Estas por lo menos que son atrocidades. Muchísimas gracias, Julio.
Un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, hasta siempre. Gracias. Que tengas un buen día. 12:28 del mediodía. Ya volvemos.
Ramos Generales.